Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. En este inicio de marzo invernal, este lunes está protagonizado por la lluvia, pero la nieve en las últimas horas ha complicado y mucho el tráfico en numerosas carreteras de todo el país, también en algunas vías de la Sierra Madrileña. A esta hora, según ha actualizado el 112, todos los puertos de nuestra región están abiertos, salvo el acceso a Navafría, ya que la carretera M637 se ha tenido que cortar esta mañana para retirar las ramas que habían caído a la calzada. Enseguida vamos a actualizar la situación en nuestras carreteras con la Dirección General de Tráfico. Situación complicada, sobre todo en el este de la península, también en el sur. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana están en aviso naranja por lluvias. Esta mañana ha sido hallado el cadáver del ganadero de Lorca, que ayer fue arrastrado por una crecida en una rambla conocida por su peligrosidad. El alcalde del municipio es Fulgencio Gil.
Ha aparecido el cuerpo esta mañana, por lo que hemos podido observar. La rambla lo introdujo, el flujo de agua lo introdujo en el mar, y el levante pues lo ha vuelto a sacar el cuerpo un poco más abajo. Estamos totalmente consternados porque era una persona muy querida, muy conocida aquí en la pedanía de Ramonete, un ganadero que cumplía hoy cumplía 50 años.
La semana también comienza con los ecos de la tensa e insólita reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca y la cumbre de líderes europeos que se celebró ayer en Londres, a la que asistió Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, por cierto, ha conversado de ello con el rey Felipe VI durante la inauguración del Mobile en Barcelona. Vox, por su parte, se ha convertido hoy en el objetivo de las críticas por su defensa del presidente norteamericano después de cómo trató al líder ucraniano, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Todos aquellos que fían sus esperanzas a que Trump pueda ayudar a España, pues parece difícil que eso se vaya a producir visto la conducta y el comportamiento. Y buscar el cobijo de Trump a mí me parece que es un error mayúsculo, en este caso por parte de Vox.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a trasladar mañana a los gobiernos comunitarios su plan para aumentar el gasto militar. Desde el Ejecutivo español, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz apoya una política europea de defensa, pero evita hablar de un incremento de ese gasto militar.
La salida que tenemos y que estamos defendiendo es la defensa de la autonomía estratégica y, por tanto, la defensa de una política de defensa propia en la que reconfiguremos cuál es el mandato de defensa en el mundo y, desde ahí, como saben y es conocida nuestra posición, reorganizar todos los efectivos y tener una política de defensa propia.
Todavía del exterior estamos pendientes de Alemania. La policía ha desplegado un amplio dispositivo en la ciudad de Mannheim por un supuesto atropello múltiple. Por el momento no se han facilitado más datos ni se ha confirmado si hay víctimas. La televisión pública alemana está informando en estos momentos de un fallecido y de que la policía habría detenido al autor de este atropello.
Anora.
Sean Baker. Ha sido la gran triunfadora de los Oscar. Anora, de Sean Baker, se ha llevado 5 de los 6 premios a los que estaba nominada, incluyendo los galardones a mejor película, mejor dirección y mejor actriz. La española Carla Sofía Gascón finalmente asistió a la gala, pero se quedó sin el Oscar a la mejor actriz de reparto, y lo que sí se llevó fue una broma del presentador de la ceremonia por sus antiguos comentarios racistas en redes sociales. Todo esto y más hasta las 3 de la tarde. Ahora otras noticias en titulares con Enrique López. Nuevo hito de la sanidad pública madrileña con el primer dispositivo no invasivo para mapear el corazón en tiempo real.
Evita el cateterismo para conocer si existe una arritmia y dónde se produce. El sistema, fruto de una investigación de 20 años, lo ha desarrollado el Hospital Gregorio Marañón. Felipe Atienza es cardiólogo de ese centro.
Los pacientes normalmente vienen con un simple electrocardiograma de superficie que difícilmente nos orienta a saber dónde tenemos que ir. Con este sistema podemos saber cuáles son las características de la arritmia, diseñar el tratamiento más preciso y más eficaz antes de hacer ningún tipo de tratamiento.
Los sindicatos de Renfe y Adif convocan 7 jornadas de huelga.
Ante los incumplimientos del Ministerio de Transportes de los acuerdos firmados sobre el traspaso de Rodalies a Cataluña y sobre Renfe Cercanías, la huelga está convocada para los próximos días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo, así como el 1 y el 3 de abril.
Comienza el juicio de la trama corrupta Gürtel relacionada con el Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Hay una veintena de acusados, entre ellos el exalcalde Ginés López, que reconocido en un escrito que le pagaron €500.000. También han reconocido los hechos el cabecilla Francisco Correa y el expresidente de la constructora Martinsa y del Real Madrid, Fernando Martín, que ha confesado que pagó 25 millones a Correa por su intermediación en la adjudicación de parcelas. Correa, en su declaración, ha explicado cómo amañaban contratos públicos.
Cómo acordó que iba a ir entregando estas dádivas en efectivo y en especie a los distintos cargos públicos.
No fue ningún pacto a priori. Íbamos trabajando, íbamos obteniendo muy buena relación personal y a medida que se iban cumpliendo los trabajos, pues yo solía ser generoso con ellos.
¿Qué regalos les hacía?
Bueno, pues yo creo que viajes.
Además de su organización de eventos como bodas.
Sí, es posible.
Y ya conocemos los nominados para los premios Laureus, conocidos como los Óscar del Deporte, que se entregarán en Madrid el próximo 21 de abril.
En esa lista está el Real Madrid, la selección española de fútbol masculino, el tenista Carlos Alcaraz, los futbolistas Lamin Yamal y Aitana Bonmatí, así como la deportista paralímpica Teresa Perales. La organización de los premios ha anunciado los nominados en una gala que se ha celebrado en la sede del gobierno regional y que ha estado presidida por Isabel Díaz Ayuso.
Qué suerte la nuestra cuando se cumplen 25 años de estos premios, los mejores del mundo en el deporte, que sea aquí en Madrid, en su casa. Nos llena de orgullo porque además nos da la oportunidad de pensar qué más podemos hacer por el mundo del deporte.
Y con el titular del deporte en la víspera del primer derbi que nos espera los próximos días en la Liga de Campeones, Carlos Rodríguez.
Eso es, estamos en víspera de ese gran partido, el primero de los dos de octavos de final entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Mañana la ida a las 9 de la noche en el Bernabéu. El Real Madrid entrena por última vez esta tarde, lo hace a las 5. Ancelotti cuenta con las bajas de Carvajal, Militao, Ceballos y Bellingham sancionado. Y la duda hasta el entrenamiento de esta tarde de Fede Valverde. Por su parte, el Atlético de Madrid ha entrenado esta mañana por última vez. Simeone con las bajas de Coque y Azpilicueta. El resto, todos disponibles. Acaba de hablar el Cholo sobre la eliminatoria, favoritismo, sensaciones. Y el técnico rojiblanco lo tiene claro, no se coloca a la altura de Real Madrid y Barcelona, pero ojo que ahí está su equipo.
Siempre puse en el lugar donde están Barcelona y Real Madrid por la historia que tienen. Entonces no cambia nada, absolutamente. Tienen los dos un historial tremendo y nosotros somos crecimiento puro, que eso es muy bonito. La historia en la Champions del Real Madrid es extraordinaria y mañana tenemos una gran oportunidad, seguramente.
Onda Madrid, área de servicio público.
Se lo contábamos en nuestra portada. Hoy estamos muy pendientes de las carreteras por esta meteorología adversa con la que nos acompaña el inicio de la semana. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento les seguimos pidiendo que tengan mucha precaución. 9 carreteras afectadas por nieve. Está intransitable la M637 en el entorno de Navafría y obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en el entorno de La Morcuera, ya en la M611. Intransitable para camiones y articulados la M604 en Rascafría y M601 ya en el entorno de Navacerrada. También van a encontrar 5 carreteras afectadas, nivel verde transitable, pero con mucha precaución ya en los entornos del Cardoso, Canencia, La Iruela, Puerto del Cardoso y también a su paso por La Puebla. Mucha precaución en cuanto a circulación. Un accidente dificulta la M40 en el entorno de Mercamadrid hacia la carretera 3 y dificultades ya de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y la A42 a su paso por Parla.
Miramos también a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, Elia. Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes ya no solo de la lluvia, que condiciona mucho el tráfico en la ciudad, sino de un par de incidencias que están afectando ya, por un lado, en el Paseo de Recoletos, un vehículo averiado a la altura de la calle Bárbara de Braganza, dirección Plaza de Cibeles, y que mantiene cortado el carril bus. El tráfico en la zona es muy denso, al igual que estamos pendientes de un accidente en el norte de la ciudad, justo en el acceso de Monte Carmelo a la M607, dirección Madrid, y que también comienza a afectar el tránsito de vehículos en la zona. Un tráfico también muy denso en la entrada por Avenida de América, en la parte más céntrica, la Gran Vía, en ambos sentidos, en el entorno de la Plaza de Cibeles y de la Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Muy pendientes del tráfico y, por supuesto, de la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha vuelto el invierno. Bueno, se había marchado por ese avance anómalo de la primavera, pero esto es una situación más normal, aunque nos cueste. Y lo cierto es que la semana arranca con lluvia y terminará con lluvia. Tenemos una situación especial con aire frío en altura, con la llegada de esos vientos húmedos del Levante que están activando estas precipitaciones que vuelven a entrar en la Comunidad de Madrid de forma generosa, pero también amable. No está,
o sea, lluvia de la buena.
De la buena, decir, como dicen los agricultores, que empapa el campo. Y así, de forma intermitente, van a discurrir las próximas horas. Las precipitaciones de nieve, al subir un poco las temperaturas con respecto a la jornada de ayer, también sube esa cota de nieve. Hoy se va a situar cerca de los 1.800 metros. A esta hora tenemos 9-10 grados, a lo sumo llegaremos a los 11 o 12.
Mañana, ¿qué nos espera, Antonio? Ya has dicho que poco más o menos lo mismo.
Mañana, ¿no?, siguen subiendo las temperaturas, ya valores más suaves, más propios de marzo. Lo normal en Madrid es tener una media de 16 grados. Hoy estamos por debajo, mañana estaremos cerquita. Amaneceremos con 8 grados, ya son temperaturas un poquito más suaves, pero eso sí, la presencia de la lluvia de forma intermitente. Mañana probablemente sea un día más cubierto de nubes con menos precipitación, pero se puede producir en cualquier momento del día. El miércoles seguiremos en esta misma línea y cara al fin de semana, salvo que cambie la situación, mucho me temo que si ahora es el efecto de una dana que está al sur de la península, a partir del viernes sábado llegarán frentes desde el Atlántico, por eso decimos que el paraguas nos va a acompañar toda la semana.
Vamos, que el uso que no le hemos dado hasta ahora se lo vamos a dar en toda esta semana.
Así es.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Por trabajos de mejora en la infraestructura, desde el 28 de febrero al 3 de marzo, permanecerá cortado el servicio de cercanías entre las estaciones de Pinar de las Rozas y Príncipe Pío. Durante estos días, Renfe activará dos servicios especiales de autobuses y modificará el recorrido de la línea C7 y C10 de cercanías. Asimismo, trenes de media distancia con origen o destino Príncipe Pío finalizarán e iniciarán sus viajes en la estación de Villalba. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy bien, aquí con mucho frío, pero con muchas ganas de esquiar. Desde Valladolid venimos.
Está cayendo una buena nevada, con lo cual la nieve que vamos a tener va a ser magnífica, nieve polvo. Animo a que vengáis a la Sierra de Madrid, que es preciosa.
Muchos madrileños y también visitantes, ya lo han oído, han aprovechado que hoy es un día no lectivo en nuestra región para subir a Navacerrada y disfrutar de la nieve que ha caído con intensidad durante este fin de semana y que sigue cayendo todavía hoy. La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado el aviso que había en la sierra, pero desde el 112 siguen recomendando mucha precaución a la hora de circular por las carreteras del norte de la comunidad. Naya Peciña.
Todos los puertos de montaña en la Sierra Madrileña permanecen abiertos, excepto el puerto de Navafría en la M637, que se encuentra cerrado temporalmente debido a los trabajos de retirada de ramas en la calzada, lo que dificulta el acceso en esta zona. Mientras tanto, los restantes puertos se encuentran abiertos. La DGT detalla su situación.
El resto, son 5, están en nivel verde, que es transitable con precaución. La Nacional 6, la M130, la M137, la M629 y la M139.
Por otro lado, el plan de viabilidad invernal de la Comunidad de Madrid sigue desplegado en toda la región con un dispositivo preventivo activado por el equipo de respuesta inmediata en vías de emergencia. A lo largo del fin de semana, el operativo ha contado con la colaboración de 271 personas y 33 máquinas quitanieves que han trabajado incansablemente para mantener las principales vías de acceso abiertas y seguras.
Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana están hoy en aviso naranja por lluvias. En esta última región hay mucha inquietud. Todavía está muy presente el recuerdo de la Dana del pasado 29 de octubre. Esta mañana ha sido hallado el cuerpo sin vida del ganadero desaparecido en Lorca tras ser arrastrado por el agua cuando circulaba con su furgoneta cerca de una rambla. Paloma Nolasco.
En la llamada de Ramonete, uno de los cauces más peligrosos de Lorca, con historial de desbordamientos, algunos de ellos con víctimas mortales. Fulgencio Gil, alcalde.
Ha aparecido el cuerpo esta mañana. Por lo que hemos podido observar, la rambla lo introdujo, el flujo de agua lo introdujo en el mar y el levante pues lo ha vuelto a sacar el cuerpo un poco más abajo. Estamos totalmente consternados porque era una persona muy querida, muy conocida aquí en la pedanía de Ramonete, un ganadero que cumplía hoy cumplía 50 años.
También aviso naranja por riesgo importante de lluvias en Andalucía. Por ejemplo, en la localidad malagueña de Ardales, cada vez que llueve con cierta intensidad, el río Turón deja incomunicados a los vecinos.
Sobre 200 litros llevo yo recogido aquí. El problema este lo tenemos cada vez que, hombre, que llueve así fuerte, pues se lleva a la tierra y nos deja incomunicados.
Limpiando camino, dando paso a las criaturas. Que imagine un poquillo el arroyo para poder dar paso a las personas que están ahí viviendo.
Se prevén 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en los municipios afectados por la Dana en Valencia. En las últimas horas, el agua caída en el barranco del Pollo sonaba así. El Ayuntamiento de Algemesí ha recomendado a los vecinos que coloquen barreras de protección en las casas de planta baja y saquen los vehículos de los garajes y sótanos para estacionarlos en la calle. En Catarroja, pendientes de la evolución de las zonas inundables, y Aldaya cierra el túnel de la estación Guillermo Luján, es su alcalde.
Esta es la tercera vez desde el 29 de octubre que en Aldaya tenemos que poner medidas de protección, poner estas compuertas y reforzarlo con sacos de arena para evitar que se inunde el casco urbano, porque el barranco de la Saleta, que acaba aquí, insisto, durante 40 años, una o dos veces al año, tenemos que poner medidas de protección para evitar que se inunde.
Esta alerta también se extiende a Cataluña y Andalucía con menor intensidad, pero también en alerta por lluvias están Castilla y León y Canarias. En el caso de Baleares es por viento y desde primeras horas ya están abiertas al tráfico las carreteras cortadas por nieve en la jornada del domingo de Guadalajara a Soria. Aún así, Soria mantiene activado el nivel 1 del plan de protección civil y sitúa como puntos conflictivos Medinaceli, Arcos de Jalón, Adradas y Alentisque. En las últimas horas se vieron atrapados unos 500 coches en las carreteras como estos camioneros.
La policía me desvió para que la haría aquí. Está pasado más de 9 horas, siguiendo a Madrid, el alcalde de Arenares, para descargar y después a ver cómo voy a destino.
Bastante nieve cuando estaba subiendo y he llegado, por ejemplo, yo llegué a las 2 de la mañana aquí. Compañeros ya les han dicho que ya pueden continuar la ruta y yo también dentro de 5 o 10 minutos me voy también porque tengo que descargar en Madrid.
El 112 de Castilla y León atendió 250 llamadas y 70 incidencias. La DGT pide circular con precaución todavía en las autovías A1 y A2 y la autopista AP6, sobre todo de Madrid a Segovia.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Desde hoy, los vecinos del barrio de Zofío, en el distrito madrileño de Usera, pueden participar en la votación para implantar el servicio de estacionamiento regulado. El proceso estará abierto hasta el día 17 de marzo en la página web del Ayuntamiento Decide Madrid. Pueden votar las personas mayores de 16 años que estén empadronadas. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Se convoca esa participación para que manifiesten su voluntad de que se amplíe, y una vez que sea favorable lo ampliaremos. A lo largo de los últimos 4 años se han ampliado en 25.000 plazas del SER en distintos barrios, en Carabanchel, en Latina, en Ciudad Niñal, y por tanto seguiremos ampliándolo también de cara al futuro, siempre y cuando sea a petición de los vecinos, porque el SER es un instrumento de protección para el residente.
Todavía en clave de servicio público y movilidad, sepan que la Comunidad de Madrid refuerza desde hoy el servicio en la línea 12 de metro en Metro Sur para mejorar los desplazamientos de los afectados por las obras de soterramiento de la A5. Y es que desde que comenzaron esos trabajos, la demanda de usuarios en esta línea ha crecido de media en 6.500 al día. Por ello, la Consejería de Transportes ha decidido añadir 4 trenes más, 2 por sentido, para aumentar las frecuencias de paso. Y a esto se suma la inclusión de nuevos servicios express en el Metro Ligero Oeste para agilizar los trayectos en la hora punta de la mañana. Marcos Yebra.
Así es, estos dos refuerzos de la línea 3 de Metro Ligero en sentido Madrid han comenzado a funcionar esta mañana en hora punta y estarán operativos de lunes a viernes entre el Ferial de Bobadilla y Colonia Jardín. De esta forma, los viajeros cuentan ahora con el doble de estos trayectos directos, un total de 4, y que reducen el viaje a 19 minutos, con el primero de ellos saliendo a las 7:20 de la mañana y con una frecuencia de media hora. José Sánchez, concejal de Transportes.
La ampliación de 2 líneas express de Metro Ligero corresponde a una petición que realizó el Ayuntamiento de Bahía del Monte al Consorcio Regional de Transportes para facilitar el acceso a Madrid a todos los vecinos del municipio. Serán 2 líneas nuevas, una a las 7:50 y otra a las 8:50.
Esta medida se ha tomado ante el aumento de viajeros tras el inicio de las obras de soterramiento de la autovía A5, alcanzando en febrero un récord histórico de viajeros con casi 16.000 usuarios en días laborables.
Más cosas. La Policía Nacional ha detenido a 11 miembros de un grupo de grafiteros que provocó daños por valor de 300.000 euros en el Metro de Madrid. A los arrestados se les acusa de los delitos de daños, desórdenes públicos, allanamiento y pertenencia a grupo organizado. Raquel Siles es portavoz de Policía Nacional.
Los autores accedían al transporte como unos usuarios más del servicio y en plena circulación accionaban el freno de emergencia, método conocido como el palancazo, deteniendo el convoy para realizar de forma apresurada las pintadas.
Para luchar contra los comportamientos incívicos en el transporte público de la región, Metro de Madrid ha puesto en marcha una campaña para recordar a los usuarios que no viajan solos y que deben respetar al resto de los pasajeros, algo que debería estar más que interiorizado, pero que a algunos todavía se les olvida. Raquel Ruiz.
Normas esenciales de convivencia, a veces demasiado evidentes, pero que no todos los viajeros cumplen. Es necesario recordarlo, lo dice el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Y lo que queremos es concienciar a esos viajeros y a esos madrileños para que sigan cumpliendo una serie de normas que consideramos que son cívicas, también unos principios fundamentales de educación y, sobre todo, destinándola a un público muy especial para nosotros, que es el de los jóvenes.
La campaña está dirigida sobre todo a los más jóvenes y de ahí las recomendaciones.
Como puede ser, por ejemplo, que cuando entran al metro con una mochila tengan la oportunidad de quitársela con el fin de rentabilizar el espacio y que no molesten a otros viajeros. O, por ejemplo, esos jóvenes o esos ciudadanos madrileños que utilizan el transporte y escuchan música, que lo hagan, y se lo recomendamos, que lo hagan a través de sus cascos personales.
Pensando también en las personas con movilidad reducida, los mayores o, por ejemplo, las embarazadas, Metro de Madrid va a destinar 7.000 plazas para estos colectivos. Son los asientos vinilados en verde que ya podemos ver, por ejemplo, en los trenes de la línea 3.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. Teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región.
Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Este martes vuelve Noche de Champions para una cita histórica. Desde las 8:30, la ida del derbi europeo. Real Madrid-Atlético de Madrid. El primero de los dos partidazos. Una noche apasionante. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:25, nuevo hito de la sanidad pública madrileña. El Hospital Gregorio Marañón ha desarrollado el primer dispositivo no invasivo para mapear el corazón en tiempo real. Este nuevo hallazgo es fruto de una investigación de 20 años. Tiene los detalles Eva Prat.
20 años de estudio que han permitido que en tan solo 10 minutos se pueda ver detalladamente la actividad eléctrica del corazón sin tener que introducir un catéter. Esta tecnología, llamada Corify, consiste en un chaleco con electrodos que se coloca en el torso del paciente y que permite, gracias a un escáner parecido a un iPad y a la inteligencia artificial, registrar simultáneamente lo que ocurre en el órgano principal del cuerpo. Se obtiene así una representación tridimensional fundamental en el tratamiento de arritmias. Andreu Climent es ingeniero y consejero delegado de Corify.
En arritmias más complicadas es muy difícil saber cuál es la región de la aurícula causante de la arritmia. Nosotros en nuestros estudios hemos demostrado que somos capaces de ver lo que está pasando dentro y ahora estamos ayudando a los clínicos a conseguir que esos ratios de éxito mejoren.
Esta tecnología facilita el diagnóstico y la cirugía. Además, se puede usar de forma ambulatoria. Felipe Atienza, cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón.
Se puede utilizar en cuestión de 10 o 15 minutos registros obtenidos en pacientes que vienen a la consulta. Es un registro un poquito más duradero que el electrocardiograma convencional, pero lógicamente da mucha más información y más precisa respecto a la arritmia que tiene el paciente en ese momento. Y luego se va a su casa.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha presenciado cómo funciona el sistema, que ha valorado así.
Es un orgullo que cada día haya un hito en la sanidad madrileña que se ponga al servicio de los pacientes, con la innovación, pacientes y no pacientes, porque todos podemos sufrir una arritmia cardíaca hasta un 30%, ¿no? Y luego la colaboración público-privada, bien entendida, esto es un claro ejemplo. Y por último, siempre la eficiencia, eficientar los recursos, ¿no?
1.800 pacientes han probado ya esta tecnología, la mitad de ellos en ensayos clínicos.
Los madrileños fuman menos, pero beben más. El tabaquismo ha bajado a niveles de hace 20 años, pero la ingesta de alcohol ha subido más de un 15%. El cannabis es la droga ilegal más consumida en la región y uno de cada cuatro ciudadanos reconoce tomar medicamentos hipnosedantes. Son datos de la encuesta domiciliaria sobre alcohol y otras drogas correspondiente al año 2024. Gonzalo Buch.
El informe, basado en 2.500 madrileños de entre 15 y 64 años, coloca el cannabis como uno de los principales problemas. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
El documento refleja el aumento de personas que admiten haber tenido contacto con el cannabis en el último mes. Un 8,9% frente al 6,6% en 2022.
Por contra, Madrid ha logrado en 2024 la cifra más baja de consumo de tabaco de las últimas dos décadas. Un 33% admite fumar diariamente frente al 34,5% del año 2022, pero esto se puede deber a un motivo.
Ha habido un aumento significativo de la utilización de los cigarrillos electrónicos, que prácticamente se ha duplicado en dos años, hasta alcanzar el 5,2% de los entrevistados.
En cuanto al alcohol, sigue siendo la sustancia preferida de la población adulta. Destaca su consumo entre jóvenes de entre 15 y 34 años, aunque inquieta su consumo diario.
Pasa del 6,7% en 2022 al 15,6% en 2024.
Preocupa sobre todo el crecimiento de los hipnosedantes. Su adicción la convierte en una de las drogas con mayor impacto entre la población adulta.
Un 24,4% de los ciudadanos entrevistados reconocen hacer uso de los hipnosedantes, 8 puntos por encima de lo que se manifestó en el año 2022.
Para combatir este fenómeno, los encuestados señalan que la mejor manera es la educación en centros escolares, leyes más estrictas y un mayor control policial y aduanero.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid va a introducir cambios en la tarjeta sanitaria virtual para permitir a los usuarios acceder a sus datos personales sin tener que introducir un código de doble verificación. Además, el Ejecutivo madrileño también estrena una nueva vía para agilizar que los ciudadanos puedan solicitar el derecho al olvido, tratando de dificultar que sus nombres aparezcan en los buscadores virtuales. Patricia Cristóbal.
Sí, es una nueva forma que pone en marcha la Comunidad de Madrid para que aquellos ciudadanos que por diversas razones hayan podido aparecer en el boletín de la Comunidad de Madrid, en el BOCAM, puedan solicitar que se desactive el check indexar en los buscadores siempre que se cumplan los requisitos que marca la norma. Los nombres no pueden eliminarse dado el carácter oficial de estas publicaciones, pero sí se va a facilitar que ya no aparezcan de forma rápida a través de los buscadores. Lo ha anunciado esta mañana el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en una visita a la imprenta de este organismo ubicado en Alcobendas.
Cualquier información, cualquier anuncio donde hubiera datos de un ciudadano, pues al cabo de un tiempo puede pedir la desindexación, es decir, que esos datos sean eliminados de los motores de búsqueda y que por tanto no aparezca esa información cuando cualquier ciudadano pueda acceder a cualquier buscador.
Y además hay otra novedad, y es que a la versión electrónica del BOCAM se puede acceder a partir de ahora no solo en la web o en PDF.
Vamos a incorporar nuevos formatos como es el XML o cualquier formato abierto que va a permitir a los buscadores que puedan los ciudadanos buscar más fácil la información que resulte de interés. También que sea más transparente, que los motores de búsqueda funcionen mejor y también que la inteligencia artificial pueda también trabajar con la información que está dentro del boletín oficial de la Comunidad de Madrid.
Por cierto, el consejero ha detallado que quienes quieran solicitar ese derecho al olvido pueden hacerlo a través de la propia web del BOCAM, mediante registro electrónico o, por otro lado, de manera presencial.
Y ya es prácticamente un hecho la comisión de estudio de la Asamblea de Madrid propuesta por el Partido Popular sobre la quita de la deuda de Cataluña. La Junta de Portavoces ha respaldado hoy esta iniciativa y ha tumbado la petición de Más Madrid. José Frutos.
Sí, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en la Junta de Portavoces para que prospere únicamente su comisión de estudio sobre los efectos en Madrid del acuerdo de financiación para Cataluña y la condonación de deuda a las comunidades. Carlos Díaz Pache.
Es una comisión que estudia el impacto en Madrid de un acuerdo ilegítimo bilateral entre el gobierno de Pedro Sánchez y el negocio corrupto del independentismo catalán que le mantiene en la Moncloa.
Respondía así a las críticas de la izquierda tras prosperar esta comisión y quedar tumbada la de Más Madrid para analizar las consecuencias de que la comunidad no contraiga su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, además de la política fiscal. Manuela Bergerot, Más Madrid, Mar Espinar, PSOE.
Hoy había dos comisiones sobre la mesa. Una comisión de estudio para hacer demagogia con Cataluña o una comisión propuesta por Más Madrid.
Es una comisión de estudio para hablar de la condonación de la deuda en Cataluña. Y estamos en la Asamblea de Madrid. No les interesa nada hablar de la condonación de la deuda en Madrid.
E indiferencia de Vox en torno a la comisión. Isabel Pérez Moñino.
Nosotros no tenemos nada que estudiar. Es un acuerdo suscrito entre malversadores y corruptos.
Sí se unía Vox a la izquierda para criticar que la Junta, con la mayoría del PP, tumbara la petición socialista de comparecencia de Ayuso para explicar la última conferencia de presidentes. El Partido Popular alega que han pasado ya 3 meses de esa conferencia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Guardia Civil ha detenido a 2 hombres en Rivas Vacía, Madrid, acusados de casi 20 de robos en el interior de viviendas. Esos robos se cometieron durante las pasadas Navidades y todos en el mismo barrio, Jaime Moya.
Las 18 denuncias llegaron entre los días 24 y 27 de diciembre, llegándose a producir hasta 10 robos en una misma noche, todos ellos en viviendas unifamiliares de la misma zona, el barrio de la Luna de Rivas Vacia Madrid. La Guardia Civil inició entonces las investigaciones, que se han saldado con dos detenciones. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Dos detenidos por perpetrar numerosos hechos en diferentes viviendas unifamiliares ubicadas en Rivas Vacia Madrid. Estas personas elegían principalmente los vehículos que se encontraban estacionados en el interior de estas viviendas para sustraer todos los objetos de valor que veían en su interior.
Según la Guardia Civil, los ladrones escalaban las verjas exteriores de las propiedades para acceder sobre todo a jardines y garajes.
Hasta el momento se les atribuyen 18 delitos de robo en el interior de viviendas y principalmente su forma de acceder era mediante el escalo. Accedían escalando las vallas perimetrales de las viviendas y su objetivo, los vehículos que estaban estacionados allí.
A uno de los detenidos se le imputa además un delito de estafa realizado con documentación robada. Ambos cuentan con antecedentes penales por otros delitos relacionados con robos con fuerza y tráfico de drogas.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene sus planes de conceder el próximo mes de abril la licencia del futuro circuito de Fórmula 1 tras recibir el visto bueno del Pleno de Cibeles al plan especial que permitirá celebrar ese gran premio en IFEMA. El consistorio ha recibido una veintena de alegaciones a esa licencia. Mar García.
Son 20 las alegaciones que se estudian para la concesión de esa licencia que autorizaría el trazado para la celebración de la Fórmula 1 desde Cibeles, convencidos que se puede conciliar la competición con las molestias. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
En torno a 20 alegaciones se han recibido de la licencia, que serán estudiadas junto con el dictamen de evaluación ambiental y, por tanto, se tendrá que acomodar el circuito a esas exigencias medioambientales que tienen que ver con el ruido, que tienen que ver con la protección del medio ambiente y que tienen que ver, por tanto, con el respeto al derecho que tienen los vecinos, que serán incorporadas como prescripciones en la licencia que otorga el Ayuntamiento.
Para Más Madrid, una solicitud de licencia temporal para este circuito de Fórmula 1 que debería ser considerada como permanente y ajustarse a esos requisitos. Insiste en ello su concejal José Luis Nieto.
Lo que se pretende con esta solicitud de licencia temporal es simple y llanamente evitar un mayor control y fiscalización al impacto urbanístico y medioambiental y no lo vamos a consentir. Y a la vista del contenido de la licencia temporal, estamos valorando las diferentes opciones para llevarlo a los tribunales.
Alegan los socialistas, se olvida que el trazado afecta a una vía pecuaria protegida, hay impacto de ruido, es insuficiente el plan económico, hay tala de árboles. Lo explica así su concejal Antonio Giraldo.
No se han corregido esas deficiencias y todo esto más allá de las graves carencias en cuanto a medidas correctoras medioambientales, que no son aceptables.
Urbanismo espera tener la licencia lista para la Fórmula 1 a finales de abril.
Nombres destacados de la Fórmula 1, como la escudería McLaren o el piloto Max Verstappen, figuran entre los candidatos a los premios Laureus de este año, que se van a entregar en Madrid el día 21 de abril. Esta mañana se ha dado a conocer la lista de aspirantes a las diferentes categorías durante un acto en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón. Hay mucha representación española en esas candidaturas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mucha representación española. El campeón de tenis Carlos Alcaraz como mejor deportista masculino, Aitana Bonmatí, mejor femenina, Mar Márquez, que aspira al premio al regreso, o la nadadora medallista paralímpica Teresa Perales.
Pues me hace una ilusión que yo creo que nadie se puede imaginar. Este año se van a cumplir 25 años de mi primera medalla en Juegos y sigo compitiendo.
El fútbol español también lidera las nominaciones. El Real Madrid como equipo de fútbol masculino, el femenino del FC Barcelona, Lamine Yamal como deportista revelación y la selección española masculina de fútbol liderada por Luis de la Fuente.
Eso demuestra que el fútbol español está trabajando muy bien, que hay una gran materia prima, que hay objetivos para seguir ilusionándonos.
Madrid vuelve a acoger la entrega de estos premios, que son algo así como los Oscar del deporte, por segundo año consecutivo, y además cuando se cumple el 25 aniversario de los galardones. El alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, orgullosos porque dicen Madrid representa los valores del deporte.
Y por tanto, para Madrid la oportunidad que se nos concede el 21 de abril es una ventana al mundo, para decir a todo el mundo que Madrid es la ciudad del deporte. En Madrid nosotros siempre decimos cuando hablamos del deporte que vamos desde la base al cielo.
Qué suerte la nuestra cuando se cumple 25 años de estos premios, los mejores del mundo en el deporte, que sea aquí en Madrid, en su casa. Nos llena de orgullo porque además nos da la oportunidad de pensar qué más podemos hacer por el mundo del deporte.
La gala de entrega se celebrará el próximo 21 de abril en el Palacio de Cibeles.
2:38.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
llega a Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Volodymyr Zelensky confía en que los próximos días los contactos con sus socios europeos sigan avanzando para fijar posiciones comunes tras la cumbre celebrada ayer en Londres, que se cerró con el propósito de elaborar un plan de paz alternativo al del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informaba esta mañana al rey del contenido de la reunión del domingo en Londres. Lo hacía antes de incorporarse los dos a los actos de inauguración del Mobile en Barcelona. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, había explicado poco antes en Radio Nacional que Europa se está preparando para defenderse, aunque alejaba la posibilidad del envío de tropas españolas sin un tratado de paz creíble.
Necesitamos tener un pilar de defensa europeo que garantice nuestra seguridad a la altura de la amenaza. Y España no tiene ningún problema con envío de tropas. Yo lo que creo es que en estos momentos el esfuerzo todavía es ante todo político y diplomático.
Posible envío de tropas de paz, quizás al margen de la OTAN, que no sería bien visto por Podemos, que pedía hoy una salida de la Alianza Atlántica. En Sumar criticaban sus formas, pero no dejaban claro si debemos permanecer al...
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de referirse a la situación en Ucrania y a ese plan de paz alternativo que la Unión Europea podría plantear frente a las intenciones de Estados Unidos.
No conocemos cuál es la propuesta de su gobierno. No sabemos hacia dónde dirige a España. No sabemos ni si cuenta con apoyos dentro de su...
Alberto Núñez Feijóo pidiendo explicaciones a Pedro Sánchez y que comparezca en el Congreso de los Diputados. Todavía sobre la crónica internacional, nos vamos hasta Alemania para actualizar la situación en la ciudad de Mannheim tras ese atropello múltiple que se ha producido en una zona del centro del que le hemos informado en la portada de este informativo. Berlín, Luis Aliaga.
Gran operación policial. Alemania contiene la respiración de nuevo, en esta ocasión Mannheim, en el estado de Baden-Württemberg. Según testigos presenciales, un coche a gran velocidad se ha abalanzado sobre la multitud en una de las calles más céntricas de la ciudad y podría haber víctimas mortales. Algunos medios germanos apuntan a que un hombre yace en el suelo cubierto por una lona. La policía ha blindado el centro y pide a la población que no se acerque a la zona. De momento, fuentes policiales afirman que no pueden proporcionar información sobre un posible autor o sus antecedentes. De confirmarse el atentado, habrían pasado tan solo 2 semanas de un caso similar en Múnich, donde un hombre de nacionalidad afgana atropelló a decenas de personas en una manifestación, causando la muerte a una mujer y a un niño. O el pasado diciembre en Magdeburgo, cuando un médico saudí de 50 años mató a 6 personas tras embestirlas con su coche en un mercado navideño.
La policía de Mannheim, esto es una última hora, ha confirmado que una persona ha fallecido en ese atropello múltiple y que hay varias personas heridas. Seguiremos pendientes de las novedades que nos lleguen desde Alemania. De vuelta a nuestro país, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, va a llevar a cabo esta semana una nueva ronda de interrogatorios en el caso Koldo. El Partido Popular ha pedido que se abran nuevas diligencias para investigar los contratos del hermano de Koldo y los de Jessica Rodríguez en empresas públicas vinculadas a transportes. Alberto Núñez Feijóo.
El dinero de los españoles hay que gestionarlo con respeto. Y, por tanto, no está el dinero de los españoles para financiar y satisfacer caprichos ni para malgastos. No se puede utilizar el dinero de los españoles en corruptelas, en centenares de asesores puestos a dedo, en campañas ideológicas absurdas, en intervenir empresas privadas ni en servicios de prostitutas pagadas con dinero público.
Francisco Correa y su ex socio Pablo Crespo, presuntos cabecillas de la trama Gürtel, han vuelto a sentarse hoy en el banquillo de los acusados en el penúltimo juicio de la red, el relacionado con supuestas adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey hace más de dos décadas. El que fuera alcalde de la localidad de entonces, Ginés López, ha reconocido haber recibido cohechos, mientras que el expresidente de Martinsa, Fernando Martín, admite haber pagado cantidades millonarias para que el ayuntamiento le adjudicara unas parcelas. Luis Mínguez.
En un escrito enviado al tribunal, el constructor y muy brevemente presidente del Real Madrid, Fernando Martín, ha admitido haber pagado 25 millones de euros entre 2004 y 2006 a Francisco Correa por su intermediación para que el ayuntamiento de Arganda, gobernado por el Partido Popular, le adjudicara unas parcelas en las que construir. Con esta confesión, ratificada por Correa, Martín espera librarse de entrar en prisión por esta causa. Los acuerdos con la Fiscalía para conseguir rebajas sustanciales es, de hecho, el denominador común en este penúltimo juicio a la trama Gürtel, centrado en los negocios irregulares que la misma logró en Arganda bajo el mandato del popular Ginés López, quien ha reconocido haber sido sobornado.
El señor Correa, en un momento determinado, me hizo un ofrecimiento que a mí me sorprendió, que en un primer instante pues rechacé, pero que es verdad que luego efectivamente, erróneamente, acepté.
¿También viajes?
Sí.
¿Organizados por Pasadena Viajes?
Sí.
Se le pagaron algo más de medio millón de euros entre 2002 y 2008. Además de algunos empresarios acusados de cohecho, en el banquillo se sientan otros funcionarios municipales y concejales de Arganda que habrían actuado también ilegalmente para favorecer a los líderes de la trama Gürtel a cambio de contraprestaciones que ha descrito así Francisco Correa.
Y no fue ningún pacto a priori. Íbamos trabajando, íbamos obteniendo muy buena relación personal. Y a medida que se iban cumpliendo los trabajos, pues yo solía ser generoso con ellos.
Correa y su socio, Pablo Crespo, también juzgado, disfrutan actualmente del tercer grado penitenciario tras haber pasado una década en prisión.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha vuelto a elegir a Lorenzo Amor como su presidente. Amor lleva en el cargo desde el año 2004. Ha sido el único candidato. Durante su discurso, Amor ha mandado varios mensajes al gobierno. Ha criticado que no se haya prorrogado el cese por actividad de autónomos y ha arremetido contra la reducción de la jornada laboral.
Es inadmisible que se quiera reducir la jornada por ley sin tener en cuenta el coste que supondrá para el millón de autónomos que tienen empleados, para que ello se justifique en la creación de empleo o en los márgenes empresariales que tienen las grandes empresas.
Atención a los usuarios de Renfe, porque los sindicatos de la compañía y de Adif han convocado 7 días de huelga en este mes de marzo y también en abril ante los incumplimientos, dicen, de los acuerdos sobre el traspaso de Rodalies y Renfe Mercancías. Esa huelga está convocada para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo y el día 1 y 3 de abril. Más cosas. Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, que se va a celebrar mañana, la Sociedad Española de Obesidad y la Asociación de Pacientes han unido sus fuerzas hoy en un acto para reivindicar la acción social frente al impacto de esta dolencia en la salud mental y cardiovascular. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Algunos testimonios han contribuido a paliar el estigma de la obesidad.
Yo, amigos, os tengo que decir que estoy ya en un punto que necesito un cambio. Lo intentas, te equivocas, te levantas.
Pero aún queda mucha labor por hacer.
Primer día cumpliendo la promesa, primer día de cambio físico.
Doctor Albert Lecube, hay que huir un poco del tópico de la fuerza de voluntad y tal, ¿no?
Por supuesto. Por más voluntad que tenga, si esos mecanismos biológicos están predestinados a acumular tejido adiposo, va a desarrollar obesidad, quiera o no. Tener voluntad va a ayudar a que pueda cuidarse mejor, a que probablemente el impacto de la obesidad sea menor, pero no habrá manera de escaparse.
Federico Luis Moya, presidente de la Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad. Una lucha para toda la vida, ¿no?
Sí, hablamos de una enfermedad crónica y multifactorial. Esto quiere decir que desde el momento en que nos bautizamos con un sobrepeso o una obesidad, tenemos una lucha constante contra la obesidad y contra el peso. Y es vital el apoyo emocional de nuestro ámbito más cercano. Como hemos hablado, hay muchos inputs que nos pueden ayudar a subir el peso o a estabilizar el peso.
Doctor Santos Solano, obesidad, salud mental, camino de ida y vuelta, ¿no?
Así es, la salud mental desajustada o alguien con sufrimiento a nivel de salud mental tiene más probabilidades de acabar desarrollando obesidad, y las personas con obesidad, a través de la estigmatización y de la propia problemática de salud, tienen más probabilidades también de acabar teniendo problemas tanto de conducta alimentaria, problemas de depresión o de ansiedad.
El 20% de la población española es obesa, 12 millones de personas. Desde los 90 se ha duplicado el número de adultos y se ha cuadriplicado el número de jóvenes obesos.
Más noticias de forma breve con Julio César Cobos. Las aseguradoras tienen hasta mañana para decidir si se suman a Adeslas y a Sisa en Muface.
Después de 5 meses de negociaciones, mañana se cierra el proceso de licitación. Faltan por decidirse Mafre y Dekeuve si vuelven a Muface. Sobre la mesa, el Ejecutivo ha puesto en la última oferta 4.808 millones. Recordemos que son 1,5 millones de personas las que reciben cobertura por este concierto.
El Papa sigue estable tras el episodio de broncoespasmo que sufrió el pasado viernes.
Continúa el Papa Francisco con su tratamiento para la neumonía bilateral. Ha descansado bien durante toda la noche y ya no necesita de ventilación mecánica, aunque su cuadro clínico sigue siendo complejo. Desde el hospital ha querido mandar un mensaje a las organizaciones internacionales pidiendo más eficacia para garantizar el bien común mundial.
José Luis Moreno niega haber defraudado más de 3 millones de euros a Hacienda.
El productor televisivo dice que las cantidades presuntamente defraudadas son reembolsos de gastos que no tributan y no ganancias patrimoniales. Los pagos bajo sospecha a la agencia tributaria son de 623.000 euros y el periodo que se investiga va desde 2017 a 2021. Moreno solo ha contestado al juez, a su abogado, y se defiende de quien le imputó.
El jefe de la UDEF está en la cárcel. Hombre, si no confiara en la justicia, os diría otras cosas, pero que hay cosas en la justicia que tienen sus cuestiones, ya lo veis.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Esta mañana se ha entregado en el Senado el Premio Nacional de Tauromaquia, que ha recuperado la Cámara Alta junto a varias comunidades autónomas. Ha sido un galardón ex aequo que han recogido el director de cine Albert Serra y el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, al que escuchamos junto al empresario Victorino Martín.
Se ha evitado que se perdiera la tradición que el Ministerio de Cultura venía realizando de conceder el premio a la tauromaquia, a unir el Senado y 9 comunidades autónomas, algo que nunca se había conseguido, pero que se ha conseguido a través de una prohibición sectaria.
Es un día para celebrar no solo por los taurinos, sino por todos los demócratas y por todos los que amamos la libertad, porque tenemos un ministro de censura, de cultura, que ha querido censurar a una parte importante de la cultura de este país, que es la tauromaquia.
Y para premios los que se entregaron anoche en la gala de los Oscar, la película independiente Anora ha sido la gran triunfadora. Repasamos esa sucesión de premios con la ayuda de Gonzalo Buch.
And the Oscar goes to...
Anora.
Hasta cuatro veces tuvo que subir su director Sean Baker a recoger las estatuillas a mejor película, dirección, guión y montaje. Una película de autor absoluta que es también el triunfo del cine independiente.
Long live independent film. Yeah. Okay, thanks.
Anora destrona a Cónclave y The Brutalist y confirma el nuevo gusto de los académicos.
And the Oscar goes to... Zoe Saldana.
Zoe Saldana se corona como mejor actriz de reparto, intentando compensar el disgusto del equipo de Emilia Pérez, que venía con 13 nominaciones.
And the Oscar goes to Kieran Culkin.
Sin sorpresa, con Kieran Culkin como mejor actor de reparto. Culkin había rechazado el papel unas semanas antes de empezar a rodar, pero el director Jesse Eisenberg le insistió.
And the Oscar goes to... Adrian Brody.
Adrian Brody ya hizo historia en 2003 al recibir su primer Oscar por El pianista, ya que le convirtió en el actor más joven en recibirlo, un récord que Timothée Chalamet le podía haber arrebatado esta noche por su interpretación como Bob Dylan.
And the Oscar goes to Mikey Madison.
Contra todo pronóstico, Mikey Madison ha arrebatado el Oscar a Demi Moore, que había conseguido su primera nominación a los 62 años por La sustancia.
No other land.
El gran momento de la noche ha sido la entrega al documental No Other Land, una producción palestino-israelí en la que los dos responsables han pedido la paz entre los dos pueblos y han criticado la política exterior de Estados Unidos.
And I have to say, as I am here, the foreign policy in this country is helping to block this path. And...
Una gala en la que Hollywood se rinde al director Sean Baker y corona a Anora como la película del año.
¿Qué es eso? ¿Es una mariposa?
Sí. Me voy a sentar aquí a tu ladito.
Cine, pero también mucho más en la agenda cultural de Isabel García Regadera.
Antes de meternos de lleno en las propuestas culturales que nos trae la semana, le damos nuestra despedida a Juan Margallo, dramaturgo, actor y director de escena, Premio Max de Honor 2025, compartido con su pareja Petra Martínez, un galardón que se le iba a entregar el próximo 16 de junio en el Teatro Gayarre de Pamplona. Transformador de la escena del último medio siglo, con Petra Martínez, Margallo fundó a mediados de los 80 la compañía Uroc, con la que pusieron en pie sus propios textos y recibieron el Premio Nacional de Teatro en 2022 por su trayectoria profesional.
En primer lugar, lo quiero dedicar al arzobispo de Toledo, que ha hecho una homilía contra la obra de Leo Bassi y que gracias a él espero que le salgan muchas funciones.
Toda una vida dedicada a las artes escénicas, que este año será reconocida con el Premio Max de Honor. Margallo además había ganado en 2003 y 2006 otros dos premios Max por su faceta como intérprete. Abrimos la semana con mucho arte. El Museo del Prado, que reúne la mayor y más importante colección del mundo de obras de Rubens, incorpora desde hoy y hasta 2026 El Martirio de San Andrés, obra maestra de la última época del artista. Escuchamos a Alejandro Vergara, jefe de colección de pintura flamenca del Prado.
Pues celebramos hoy la llegada al Prado de un Martirio de San Andrés, un cuadro de Rubens pintado muy cerca del final de la vida del pintor, cuando le queda uno o dos años para morir. Un cuadro que se ve mucho en Madrid, es de la Fundación Carlos de Amberes. Pero siempre es muy bonito cambiar los cuadros de contexto y teniéndolo en el Prado lo tenemos en la mayor colección del mundo de Rubens. Por Rubens se obsesiona completamente el rey de España, Felipe IV, dedica muchísimo esfuerzo y tiempo a coleccionar muchísimos cuadros suyos, pero cuadros mitológicos al final de la vida del pintor. Y esto, por lo tanto, es una cosa diferente, le da... al Prado un tipo de imagen de esta época de la vida de Rubens que no tenemos.
Con motivo de la rehabilitación y ampliación de su sede, la Fundación Carlos de Amberes ha cedido al Museo del Prado durante un año la que es su obra más emblemática. Este impresionante lienzo ha permanecido bajo la custodia de la Fundación durante más de 380 años y ahora puede ser disfrutado por el público en las salas del Prado, con el que además es su marco original.
Es muy interesante ver el marco también, porque es un marco encargado para la ocasión, hecho en España. Estaba yo buscando hoy marcos del siglo XIX tengamos en el Prado originales que van con el cuadro, he encontrado uno, a lo mejor hay más, pero he encontrado uno, en el XVIII ya hay más, en el XIX hay muchos, pero en el siglo XVII hay prácticamente ninguno, entonces esto es muy interesante de ver.
Subimos el telón, en Matadero tenemos hasta el 23 de marzo la obra Nerium Park de Josep Maria Miró.
Cuando he llegado estaban enseñando uno de los pisos.
¿Sí?
Sí, una pareja joven, más o menos de nuestra edad.
Un thriller hiperrealista para dos actores, Susana Abaitúa y Félix Gómez, bajo la dirección de Jorge Gonzalo.
hacen una grandísima pareja, tienen una química brutal. Félix tiene una bondad, tiene una capacidad de crear empatía en el público que creo que para este personaje es vital, porque necesitamos que el público esté con él continuamente. Y a la vez pasa lo mismo con Susana, es precisamente porque te hace reflexionar sobre cómo ves el mundo en el que vives, cómo percibes, por ejemplo, a las personas que se quedan en los márgenes.
Y nos despedimos con Celtas Cortos, que hoy estarán en concierto en el Nuevo Teatro Alcalá. La banda vallisoletana ofrecerá 2 conciertos en formato sinfónico hoy y mañana, dentro de una gira con la que celebran sus más de 40 años de trayectoria.
Tantas cosas que callar, las palabras se me pudren en los labios. Tanto amor por recorrer, tanto correr para perder, y al final no llegar a ningún lado.
Mucho que decir tiene Javier Peña sobre la actualidad del mercado laboral y se lo va a contar a continuación en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado.
Es que la tengo de frente, solo ante el peligro.